General del Yacimiento Carbonífero Río Turbio, el señor Lucas Gainsera. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Y bueno, muchas gracias por estar, ¿cómo le va?
No, gracias a ustedes por llamar y buenas tardes para todo el mundo.
Bueno, el 2021 es el deseo, obviamente, de todos los de la cuenca y de ustedes también, de arrancar, si vale el término, con todo, ¿no es cierto?, en la empresa. ¿Cómo está la situación? La gente seguramente ya debe estar volviendo de vacaciones y en febrero quizás ya se empiece a activar el yacimiento pese a la pandemia, pero bueno, ahora también tenemos la vacunación que esperemos que pronto seguramente va a empezar. Así que bueno, con otra mirada, con otra expectativa este año, porque el año pasado indudablemente fue muy duro, ¿no?
Sí, indudablemente el año pasado tuvimos varios inconvenientes, pero bueno, estamos con todas las pilas puestas para arrancar en este 2021 y en febrero, cuando empieza a volver la gente de vacaciones, empezar con todos los trabajos preparatorios, cosa de que una vez se arranque con la mayor cantidad de gente posible y la mayor cantidad de horas posible produciendo.
Contador, en este caso también, bueno, nosotros debido a determinaciones que se toman los COE local, el día domingo se había tomado la determinación de un corte bastante amplio desde 28 de noviembre hacia Río Turbio, y esto impedía, tengo entendido que alrededor de 600 trabajadores tienen ustedes en 28 de noviembre, y bueno, y esto impedía que los trabajadores pasen para tareas esenciales y para otras tareas. Eso ya fue zanjado, ¿no?
Sí, creo que sí. Está el gerente de recursos humanos, estaba en Río Turbio hoy, estuvo todo el día, y creo que por lo que me informan, ya está acertada la normalización del turno. Tenemos alrededor de 600 trabajadores aproximadamente que tienen una excedencia en 28.
Claro. Sí, bueno, la ruta ya está habilitada a los 7 días, por lo menos la primera medida que se tomó desde las 7 de la mañana a 22 horas, así que bueno, eso ya hace de que algunos tres turnos por lo menos puedan pasar con normalidad, ¿no es cierto? Porque hay un turno que va de 12 a 6 de la mañana, que ese, bueno, tendrían que ver ahí seguramente el jefe de personal, debe haberlo hablado con las autoridades del COE, imagino.
Sí, sí, yo creo que estaba arreglada el tema de la normalización. No tengo la letra chica, pero creo que estaba arreglado el tema de la normalización del trabajo y de los turnos, que es indispensable para poder funcionar la empresa, ¿cierto?
Claro que sí. La idea es entonces en febrero comenzar ya con la gente volviendo de sus vacaciones a mitad de febrero, y arrancar como se dice normalmente con todo el ímpetu, ¿no?
Sí, sí, la gente va a empieza a retornar en febrero, va a retornar escalonadamente, nosotros tenemos la misma cantidad de vacaciones, y bueno, la gente que va incorporándose, va haciendo todos los trabajos preparatorios para que cuando vuelva el grueso de la gente podamos trabajar a full en todas las áreas.
Claro, claro, preparación, bueno, en todas las áreas, obviamente, en la mina, en preparación, en
todo,
producción,
todas
en todo.
Todas las áreas, la usina 21, la usina 240, la planta depuradora, talleres, mantenimiento, todas las áreas.
Todas las áreas, perfecto.
Poner la empresa, creo que tenemos que, el gran desafío es poner la empresa a full, no podemos pasar otro año más parado como tuvimos.
Claro, claro, exactamente. ¿Cierto? Sin ninguna duda.
Yo siempre digo, nosotros tuvimos un año parado, generamos en todo un año 9 millones de pesos de recaudación propia. Realmente no hemos recaudado nada. Entonces, bueno, el 2021 tiene que ser el año de arranque y de no volver a parar nunca más la empresa esta, que realmente la, digamos, la esperanza de todas las cuentas. La empresa parada no genera soluciones. La empresa en marcha puede generar soluciones y nuevas oportunidades de negocio.
Sin ninguna duda. Bueno, no obstante eso, se imagino, pese a la pandemia, que ha sido un año durísimo el que dejamos atrás, para toda la humanidad, no solamente para nosotros, obviamente, pero bueno, pudimos vislumbrar que se adelantaron muchas cuestiones, por lo menos cuestiones con los trabajadores también, deudas que existían, el tema de los jubilados, el tema de la licitación, realmente tengo la sensación cuando veo todo eso que como la empresa la encontraron, si vale la palabra, devastada prácticamente, ¿no?
Bueno, la empresa estaba devastada desde todo punto de vista, tanto administrativo como desde el punto de vista de la producción, porque no había maquinaria, la maquinaria no estaba en el estado, no había elementos de seguridad, faltaban un montón de cosas. Creo que en eso hemos recuperado gran parte. No te voy a decir 100%, pero hemos recuperado gran parte. Y creo que hoy estamos en condiciones de comenzar a trabajar y de empezar a ir finalizando todas las cosas que nos faltan. Pero lo que nos falta, digamos, para nuestro criterio, no es impedimento para que nosotros empecemos a trabajar. Como ustedes saben, nosotros hemos incorporado colectivos, hemos incorporado 9 colectivos, 5 para el transporte urbano, 4 para el transporte interior de minas, hemos incorporado 3 camiones, hemos recuperado maquinaria y automóviles que estaban sin repuesto y sin cubiertas, sin baterías, estaban parados, digamos.
Claro.
Bueno, todas esas cosas se han ido recuperando y bueno, tenemos que poner en marcha, la recuperamos para poner en marcha y hacerla trabajar.
Claro.
Como ahora depende de la inteligencia nuestra, ¿no es cierto?, de la colaboración, de la inteligencia nuestra, significa no inteligencia solamente del interventor, del coordinador o del operante. De la inteligencia nuestra, yo cuando hablo nuestra, de toda la empresa, de toda la estructura intermedia, de todos los jefes, subjefes, jefes de departamento, jefes de división, para que cada uno vuelque la inteligencia que tiene y el conocimiento que tiene lo mismo como para poner la mina a trabajar de la mejor manera posible.
Sin ninguna duda. Bueno, ponerla en plena producción, como dice usted. Y bueno, y otro tema también, es como que estamos en lo que hace a resolver también el estatus de la empresa, ¿no? Como que estamos en un limbo jurídico, así que también otro de los temas será la figura jurídica para esta empresa, ¿no es cierto? En definitiva,
sí, indudablemente hay un proyecto de ley dando vuelta, la gente de ATE estuvo hablando, la información que nosotros nos pidieron, nosotros la hemos brindado, y bueno, creo que todos tenemos que poner el granito de arena, de todos los lugares. Nosotros administrativamente creo que la empresa la hemos ordenado bastante, hemos tratado de regularizar un montón de deudas que tenía la empresa, la hemos tratado de regularizar, no hemos contraído nuevas deudas, y bueno, vamos a seguir trabajando en el área administrativa, contable, todo lo que corresponda. Tenemos que ahora poner en marcha el tema de la producción, y quiero aclarar una cosa. Vamos a poner en marcha la producción, vamos a tratar de implementar algún nuevo sistema de trabajo, que ya se está hablando con los gremios, y no quiere decir que lo que vaya a implementar sea perfecto. Yo siempre digo, es prueba y error, vamos, probamos, vemos, tenemos una idea, la ponemos en marcha, ponemos toda la buena voluntad para llevarla a cabo y no nos va a presentar el pulso, si nos juntamos a la tarde y vemos que la idea que tuvimos se puede mejorar o hay que cambiarla. No es definitivo lo que estamos planteando, ¿no es cierto?
Claro.
Pero sí lo que sí tenemos que plantear en forma definitiva es encontrar el método de trabajo que la empresa empiece a producir y no pare más. Eso sí tenemos que encontrar. No podemos estar permanentemente parando y trabajando 2 días, 3 días, 1 día, 2 días. Tenemos que tener la inteligencia para que la empresa empiece a trabajar como una empresa normal.
Sí.
Por eso digo yo, la empresa no tiene techo. Ahí no tiene techo porque todo lo que podamos hacer tenemos la obligación de tratar de implementarlo y llevarlo a la práctica.
Sin ninguna duda, así debe ser. Así que producción, bueno, la figura legal, obviamente eso pasa por el Congreso, eso está en manos de los legisladores.
Eso es un problema del Congreso y de los claro. legisladores, no es un tema
que
ustedes. No es nuestra competencia, nosotros lo que podemos hacer es brindar, como hemos brindado, toda la información que nos han pedido.
Perfecto.
¿No es cierto? Y la vamos a seguir brindando.
Exactamente, bien. Y otro tema, bueno, la terminación del primer módulo, ¿cómo está esa situación?
Estamos licitando todos los trabajos preparatorios. Estamos licitando, si hay algunos trabajos que ya están contratados, otros que se adjudicaron, y hay otros que lamentablemente se abrió la licitación y por distintos motivos, porque las ofertas no reunían los requisitos o porque los precios fueron excesivos, se han declarado inciertos y estamos llamando de nuevo a la licitación. Y bueno, pero si ustedes se fijan en la página, fíjense que todos los días hay cosas nuevas. El año pasado hicimos más de 200 procesos entre licitación y concursa de precios, hicimos más de 200 procesos, como 200 y pico de órdenes de compra. ¿no es cierto? Y todo, vuelvo a repetir, el que quiere saber qué estamos haciendo en la mina, que se fije en la página de la institución y va a ver lo que estamos haciendo.
Incluso las adjudicaciones, o sea, las propuestas también las pueden hacer los oferentes dentro de la misma página, o sea, son públicas, ¿no es cierto? Totalmente.
Todas las licitaciones son
público.
Públicas. Sí, el único requisito que se exige es que esté inscrito en la AFIP en el rubro que quiere cotizar.
Bien.
Es decir, si vos querés vender carne, tenés que estar inscrito en la AFIP con el rubro de carne.
De vendedor de carne.
Y eso lo podés hacer en... Lo podés hacer vía internet, ¿no es cierto? Y está todo el mundo...
Se abre la posibilidad para todos, digamos.
Puede cotizar y alguno dice, a mí no me invitaron, pero no necesitas que te inviten. Te metes en la página y si te gusta la partida y querés jugar,
cotizás. A jugar.
No tenés que necesitar nada, tenés que jugar y cumplir los requisitos, ¿no es cierto?, de que exige el riesgo, esto... Es lógico.
Y haces tu oferta ahí.
Y hay otra cosa que es fundamental, sobre todo para el comercio local. Cuando ustedes tienen que cotizar, y si hay un proveedor que, por ejemplo, no tiene espalda para cotizar el 100% de la oferta, puede hacer una cotización parcial.
Ah, bien eso,
¿Me entendés? Puede hacer una cotización parcial. Yo quiero 100 unidades. Y por ahí es muy pesado.
50, 25 y 25, entre 3.
No tenés espalda para cubrir las 100 unidades, pero podés cotizar 20, 30, podés cotizar 20, 30, sin ningún problema.
Bien, eso. Eso, bueno, es una gran posibilidad para el local.
Sí, y hay otra cosa que también es sumamente importante. No hemos tenido, desde que estamos en nuestra administración, no hemos tenido atraso en los pagos a los proveedores. Pues muchas veces digo, hoy qué voy a vender... Si no sé cuándo me van a pagar, dice 30 días y después estoy 6 meses dando vuelta, no es el caso nuestro. Nosotros nos hemos propuesto cumplir estrictamente con los vencimientos, porque eso le da certeza al proveedor, permite conseguir mejores precios y aquel proveedor que viene y se juega y quiere participar, sabe que juega, participa, ¿no es cierto? Y a los 30 días, a los 15 días, a los 25 días, como corresponde, o como diga el pliego, cobra.
Está cobrando.
Y eso nosotros no hemos tenido atraso en todo este tiempo, que era una de las quejas generalizadas de los proveedores.
En general,
yo cotizo
claro.
y no sé cuándo cobro.
Claro, se complica. A algunos se les complica mucho esa situación.
Claro, entonces el que tiene mucha espalda cotiza.
Claro.
Total, no le importa cuando cobra y en el momento de cotizar se toma una previsión y le sobrecarga el precio.
Claro, pero el chico no aguanta.
¿Cierto? El chico dice, no puedo porque si este no me paga cosas, yo largo el cheque 30 días y este no me paga 30 días, quedo colgado del pincel.
Claro.
Es así, entonces, no, pues tranquilamente porque si nosotros hemos cumplido a rajatabla, hemos cumplido... los vencimientos de las facturas
y de los proveedores. Bien, bueno, eso es una muy buena noticia para los proveedores locales, entonces, primero...
Sí, eso lo hemos hablado con los proveedores locales, ¿eh?
Sí.
Yo he tenido noticias, ha habido incluso algunos dirigentes políticos que han manifestado su inquietud, y yo le he dicho, mire, la posibilidad de ofertar está para todo el mundo, es libre... Es pública, se publica en la página, y si hay algún artículo o algo que ustedes creen que le impide o limite la participación, que me lo hagan saber, así como me hacen saber las quejas o alguna sugerencia, me plantean el tema y lo vemos y lo analizamos puntualmente.
Bien, bueno, está muy bueno eso. Aparte, lo dijo usted, lo habló con ellos, pero bueno, es bueno recordarlo también. Es bueno recordarlo para la audiencia.
Lo hablé con algunos dirigentes políticos que me manifestaban la promoción, hablé con algunos comerciantes, ¿no es cierto?, que también me manifestaban. Mire, nosotros queremos participar. Mire, muchachos, métanse en la página y si les gusta la partida, jueguen.
Claro.
No tienen problema. No tienen ningún problema.
Está bueno eso que dice usted también, si necesito 100 unidades que vos podés aportar 20, ponete con 20, que por ahí el otro aporta 20, el otro 50, y se llega desde el orden local, se da solución a ese, o se puede cumplir con esa licitación.
Pero además, ojo, a ver, yo me puedo juntar con vos, y vos, si querés me tenemos 100 unidades. Yo me pongo a ver con vos, vos ponés 50, yo pongo 50 y podemos ir juntos. Pero también podemos ir separados. Y yo
sí, claro, 30, sí.
Los 20 y
usted acepta las 20 mías y las otras 80 las voy a poner otro.
Y las puede poner el otro.
Sí, sí, sí.
No tiene por qué.
No es condición de que se junten.
No.
No, si lo entiendo, está perfecto.
Que se junten. ¿Me entendés?
Sí, sí, sí. Lo entiendo. Si no, se complica más.
No, está previsto así para poderle dar facilidad. Y nosotros publicamos todo en la página y también le comunicamos a la Cámara de Proveedores de la provincia y todo eso, se comunica permanentemente.
Bien, y lo importante es el pago, porque vio que siempre también, muchas veces, no siempre, pero siempre, eso que el Estado dice que paga 30 y después por ahí las cosas se van más lejos y se complica, sobre todo aquel, como decía usted, que no tiene espalda para aguantar.
Mire, hay dos cosas. Cuando no hay certeza en el pago,
se complica.
Primero y principal, limita la participación.
Claro.
¿No es cierto? Porque hay mucha gente que no quiere arriesgarse.
Por las dudas ya no participa.
Y segundo, el que cotiza siempre se toma un margen de cobertura.
Sí, sí.
Para decir, ¿qué? Me van a demorar 2 meses, 3 meses para pegarme.
Lo de 20 vale 40.
Me tengo 15 más, 20 más.
Claro.
Entonces termino pagando caro yo. Entonces, acá no hay excusa. Vos entregás y entregás en términos y entregás como corresponde, se te paga.
Listo.
¿Cierto?
En lo que
y también, lo que también es cierto, que tienen que ofertar las cosas que nosotros pedimos, las condiciones que nosotros pedimos. Nosotros hemos tenido que rechazar ofertas porque no los elementos ofrecidos no reunían la calidad.
Está bien eso. Está bien. Y cumplir entonces, en la entrega, obviamente. No, eso también queda claro. Esto es de ida y vuelta.
Y a nosotros no nos molesta. Hay un caso emblemático, el de los cinturones de los mineros, que creo que rechazamos dos o tres ofertas. Así que tuvimos que declararlas de cierta 2 veces o 3 veces para recibir en la tercera o cuarta oportunidad que abrimos la licitación. Recibimos la oferta como nosotros queríamos,
claro.
y se recepcionaron los elementos, la gente de los sindicatos lo revisó, lo controló y aprobó la recepción de la mercadería.
Está bien, eso, bueno, por supuesto, así debe ser. Otra cuestión, habían llamado a concurso para cubrir algunos puestos, sobre todo en el tema de en el área contable. ¿Cómo está esa situación? Ya esa
calculo yo que la semana que viene estaremos terminando el tema ese. Están ordenando todas las presentaciones que hubo.
¿Cuántas personas son aproximadamente? ¿O cuántos lugares es que estaban convocando?
Me apuraste. Calculo que son...
¿Serán 20?
Sí, más o menos.
Más o menos, ¿no?
18, sí, más o menos.
Ahí está. Y
yo no tengo ninguna duda que cuando la empresa empiece a trabajar vamos a tener que cubrir más, pero bueno, primero tenemos que empezar a trabajar.
Empezar a producir, a trabajar, a mover.
Tenemos que empezar a trabajar, por eso yo siempre digo, la empresa el movimiento da soluciones, presenta nuevas alternativas, genera autonomía en la decisión. Hoy en día la empresa no tiene autonomía en la decisión, porque todo lo que tiene que hacer es que da múltiples en su economía.
Claro.
Como no genera recursos propios, entonces es importante para la cuenca y la región que la empresa recupere la autonomía. Y la recuperación de la autonomía viene de la caja, viene del bolsillo.
Sí.
¿No es cierto?
Claro. Sí, hay que generarla y juntarla.
Claro, si vos querés tomar las decisiones propias, ¿no es cierto? Tenés
¿cómo
que
se
ir.
Dice? La tenés que hacer con la tuya.
Sí, claro. ¿Viste? Vos vas a decir, che, mira, quiero hacer tal cosa. ¿Quién pone la plata?
Claro.
No, la tenés que poner vos. Bueno, entonces no tenés autonomía.
Exacto.
Eso yo digo, eso la empresa en marcha va a generar autonomía, va a generar nuevas oportunidades de trabajo, incluso va a generar necesidades locales de servicios, de atención de servicios y de cosas. Se va a mover todo.
Sí, sí, una vez que históricamente, cuando se mueve la empresa, se mueve toda la comunidad. Eso es histórico, nosotros que somos de acá, es así la historia.
No, pero es indudable.
En cualquier lado.
Y eso que nosotros, ya le digo, nosotros hemos, desde que asumió el interventor, hemos venido cumpliendo en tiempo y forma con todos los pagos salariales y todo esto. La empresa en el mes de diciembre volcó el rubro salarial más de 650 millones de pesos. ¿No es cierto? Y nosotros generamos, siempre digo, generamos todo el año 9 millones.
9 millones. Claro.
Entonces tenemos que ponernos los pantalones largos.
Sí, ese es el gran desafío que
tenemos que ponernos
el equipo, ¿no?
Tenemos que ponernos los pantalones largos. Uh-huh. Entonces tenemos que hacer generar la usina 21, la viejita. Digo yo, la viejita.
Sí, claro que sí, así.
Digo, la viejita, la nueva y
vender carbón. Y producir
carbón, y producir carbón, y si tenemos carbón para vender,
se hacerlo, venderá también.
Por supuesto. Por eso es que a mí no me gusta hablar de planes de producción. A mí me gusta decir, bueno, producir lo máximo que pueda.
Claro.
Lo máximo que pueda. ¿No es cierto? ¿Para qué? ¿Para producir energía o para venderlo?
Uh-huh. Así que, bueno. Ese es el objetivo final. Producir energía, venderla y bueno. Y si tenemos carbón, venderemos carbón también. ¿No es cierto?
También. Lo que pasa es que cuando tenemos que vender carbón, tenemos que firmar compromisos
y cumplir.
Abastecimiento regular y habitual, porque que compra esa mercadería, sobre todo que si el flete es en vía barco, uh-huh, eso se hace con 6 meses de anticipación.
Claro.
¿Me entendés? Las empresas programan porque hay que programar el barco, hay que programar la llegada a puerto, hay que programar. Entonces, si nosotros no tenemos una producción normal y habitual, que podamos establecer un abastecimiento regular,
claro,
es muy difícil firmar contrato con una empresa seria.
Seguro, seguro, exactamente.
Entonces vos no podés decir, hoy tengo un barco y por 6 meses no tengo más.
Claro, y capaz un ejemplo, San Nicolás dice, yo te compro, pero te compro un barco cada 2 meses. Y dice, no, yo cada 6 meses, entonces dice, no, mira, compro en otro lado, hermano. Es así.
Claro, pero el problema es que nosotros no hemos podido ni siquiera asegurar un barco cada 6 meses.
Claro.
Este es el tema. Nosotros hoy en día no podemos, yo no me animo a firmar un contrato con una provisión regular. Porque no te olvides una cosa, vos firmás el contrato de una producción regular y después vienen las multas y las penalidades.
Ah, por supuesto, claro, si no cumple.
¿Me entendés? Entonces, si yo no tengo la empresa en funcionamiento, si no tengo una producción normal de carbón, entonces, ¿qué contrato de aprovisionamiento normal y habitual puedo hacer yo con la empresa?
No soy confiable, nadie me va a contratar,
claro,
ningún servicio.
Y no me van a tomar porque yo cuando dejo de ser confiable le estoy produciendo hueco a la empresa que me lo está comprando.
Claro.
Normalmente estas compras de carbón, ¿sí? Entonces con 6 meses de anticipación lo que compran hoy las empresas lo van a consumir entre 4 o 5 meses. Y cuando firman un contrato, así vos le entregues un barco, dos barcos, un barco por mes es un barco por mes.
Sí.
Entonces, exacto, yo me comprometo a vender el carbón a X pesos y entregar un barco por mes. Ese barco por mes que yo tengo que entregar, ¿no es cierto? Cuando no cumplo, me empiezan a correr las penalidades.
Claro, ese es el tema también, exactamente.
Entonces, tenemos que ser confiables. Una empresa normal y habitual es confiable. Tiene que entregar algo, ¿cuánto por mes? X cantidad de carbón por mes. Listo, yo con una producción normal y habitual me puedo poner a comprometer a entregar carbón.
Claro.
Y si no, lo voy a quemar en la usina, en el bloque de la usina, de la central, y tengo para quemar también en la usina chica.
En la de 21.
La 21.
Está previsto en la de 21, también mejorarla y producir para cargarle a como se dice habitualmente, vulgarmente, cargarle al interconectado.
Nosotros vamos a producir en la 21 rápidamente, y bien empiece a ingresar la gente, vamos a poner en marcha las 2 calderas y estamos trabajando administrativamente para terminar la caldera 4, que está hecho un 89%, el 90% está hecho, uh-huh, para ponerla en marcha, que calculemos que en 5 o 6 meses la vamos a poner en marcha, y con usina 21 queremos ver si podemos mandar 20 megavatios, si no 20, 18, 17 megavatios al interconectado nacional. Todo lo que nosotros podemos producir, lo vamos a producir.
¿Eso en plata cuánto sería, Lucas, más o menos, si usted le carga 18 por mes?
18 por mes.
O 20, digamos, como
para... Sí, tiene una pena de $800,000, $900,000 por 800.
¿Mensual?
750 y 850, más o menos.
Ah, bueno. O sea, es otra cosa, ¿no?
Sí, claro. No, es que 10 pesos son 10 pesos.
Sí,
no estamos con el lujo de, el arma, porque yo tengo los sueldos, los estoy pagando, estoy pagando todo el mantenimiento, estoy pagando todo. Entonces, todo lo que produzca es beneficio para la empresa.
Para la empresa, obviamente, sí, lo entiendo.
Hoy en día estoy pagando sueldo, estoy pagando todo, no estoy produciendo nada.
Claro, todo
yo
viene
tengo
del
la oficina
Estado.
Alrededor de 120, calcularle 120 personas, 120 personas en la oficina. Son 115, 120 sueldos que estoy pagando y no estoy produciendo. Entonces, yo no quiero esos 120 sueldos, no quiero hacer producir.
Claro.
Para hacerlo producir necesito que sacar carbón, y para sacar carbón necesito depurar y depurar y abastecer la cocina chica, creo que con 5.000, 6.000 toneladas por mes, más o menos le podemos tener a las dos calderas de 5.
Puede generar eso que usted dice, más o menos 18.
Y podemos, y podemos generar 350, 400 mil dólares. Y si ponemos en marcha la caldera 4, la terminamos, ya podemos generar como 400 mil dólares por mes. Son 800 mil dólares por mes que nosotros tenemos que sí o sí producirlo y vender a nuestros nacionales, arreglarlo con cabeza, de que todo lo que produzcamos lo despachamos.
Por supuesto. Bueno, usted habla
la
de...
La provincia consume alrededor de 55, no han dicho. 55, 60. Nosotros con la usina 21 podemos estar generando un 20%. Quiere decir que podemos estar generando un 20 y pico por ciento de lo que consume.
De lo que consume la provincia.
La provincia.
Claro. Bueno, ahí ya hay un cliente a través de servicios públicos.
No, sí, nosotros tenemos la producción de energía que hagamos,
se vende todo, ¿no?
El Canesa lo compra, que necesita que lo estabilicemos en la línea abajo, si quiere, ¿no?
Uh-huh.
Eso está.
Claro. El tema es la constancia, hay que ser constante, como dice usted.
No, porque indudablemente las calderas no las podés apagar cada dos.
Por eso, el tema
una
es
vez que
mantener.
Se pone en marcha, que... Una vez que se pone en marcha eso, por eso digo que acá tenemos que poner toda la inteligencia, no solamente el interventor, el coordinador, los gerentes, sino los empleados de la empresa, toda su estructura.
Todo el engranaje.
Todos sus deberes, y las autoridades locales, que cuando tomemos medidas, sean acordes a sabiendo que tenemos que priorizar la fuente de vida de la empresa, de la cuenta.
Exacto, sí, lo entiendo perfectamente.
¿Me entendés?
Yo te cierro la ruta y no te dejo pasar a nadie, y la caldera se me apaga y se me complica todo.
Bueno, no, pero mira, es muy fácil el tema. El otro día, se zanjó, porque charlando se conversan las cosas y se arreglan las cosas. El otro día querían dejar sin gente el tablero de control de la provisión de energía. Y el ingeniero Vilte dijo, yo no dejo funcionando el transformador y el paso de la energía por la central nuestra sin gente en el tablero de control, vamos a ser un desastre. Se habló con la gente de servicios públicos, se habló con la gente de los municipios y dejaron pasar la gente, porque si no, directamente había que dejar sin luz las dos poblaciones. Y dejar sin luz las dos poblaciones significaba a la hora dejarlo sin agua.
Claro, automáticamente.
Porque había una sala de control que, como se está utilizando instalaciones de la central para el abastecimiento de las poblaciones, hay que dejar gente en control para evitar cualquier desastre. No podés dejar algo sin controlar.
Y máxime, ¿no? Claro, máxime ese lugar, ese puesto.
No, pero ¿entendés?
Cualquiera.
Hay una sala de control, sí, con sí. Transformadores, con energía, que baje todo eso. Si no tengo gente en la sala de control, directamente tengo que cortar el suministro de energía. Cortar el suministro de energía deja a las dos poblaciones sin luz y a la hora de que...
Al ratito sin agua.
¿Me entendés? Entonces,
sí, entras en un caos total.
Por eso que te digo que tenemos que poner inteligencia y voluntad en pos de hacer el funcionamiento todos.
Todos los actores, todos. Exactamente.
Esto no hay ningún iluminado.
Uh-huh.
El que se cree iluminado, ¿me entendés? Está totalmente equivocado. Yo me equivoco 10.000 veces. Y sí, me llaman por teléfono y doy marcha atrás. Y me equivoco porque son compatibles. Porque hay alguien que te la hace ver que te estás equivocando. Y no es que no es de Pedro de nadie dar marcha atrás una resolución.
Por supuesto, si le está errando, da marcha atrás y acomoda las cosas
y claro,
para seguir
agarrar
avanzando.
El teléfono y decir, che, mirá, me parece para tal cosa, listo. Vamos, lo miramos y...
Y le buscamos la solución.
Y seguro le tenemos que encontrar la solución.
Sí o sí.
Porque tenemos que encontrar que es la vida de la cuenca, es la vida de las dos poblaciones, el funcionamiento de la empresa.
Tiene
Entonces tenemos que ser inteligentes en encontrar la alternativa, encontrar los métodos de producción, de hacer producir, de generar alternativas, de generar nuevas oportunidades.
De eso se trata. Ahí está, ese es el camino a seguir. Con firmeza y bueno, lo ha marcado muy bien y le agradezco, Lucas, esta interesante, no nota, esta interesante charla, le diría, más que nota. Y bueno, estaremos en contacto permanente y bueno, lo importante, ya se arrancó y bueno, y no hay que parar ahora.
No. Yo te agradezco.
Esa es la idea.
Nos permite llegar a la cuenca y hacer conocer nuestro pensamiento.
Bueno.
¿No es cierto? En el camino vamos a tener inconvenientes.
Seguro.
No tengo ninguna duda. Vos sabés que hay mucha gente que rehace a los cambios.
Sí.
Pero bueno, tenemos que la empresa la tenemos que ordenar. Estaba desquiciada desde todo punto de vista y la tenemos que ordenar.
Sí, sí.
Y algunos lugares donde estamos ordenando, en empresas o en algunos otros sectores, hay algunos que se sienten con esto, pero bueno, nadie es dueño de la empresa es de todo, por eso yo digo, yo no regalo nada porque no es mío.
No es suyo, claro, está bien ese concepto.
Es de la empresa.
Es de todos.
Sí, claro.
Sí. Exactamente.
Y algunos se creen o se creían que eran dueños de algunos sectores, y no hay dueños de sectores.
Claro.
Acá los dueños de sectores no existen. La empresa es la dueña de los sectores y tenemos que encontrar la mejor manera de manejarlo.
Así es. Bueno, interesante charla hemos tenido. Le agradezco mucho, Lucas, y bueno, cuando venga lo vamos a invitar a los estudios de la radio para seguir tratando estos temas. Y si, bueno, si mientras continúe esto lo vamos a estar convocando a través del teléfono. Le agradezco mucho y bueno, tenga una buena jornada y bueno, que se cumpla todo lo que usted plantea porque es el sueño de todos nosotros también, sin ninguna duda.
Y bueno, es el sueño de mí. Si logramos lo que yo planteo, yo no le digo. Si logramos lo que yo planteo, será el fracaso. Esto no hay término medio.
No hay término medio, es verdad, es verdad.
No
y aparte
no hay, no hay término medio.
Exactamente.
Y el fracaso, nos llevaremos el fracaso nosotros, pero será el fracaso de todos y lamentablemente con consecuencias no buenas para todo el mundo. Entonces, tenemos que evitar el fracaso de todo punto de vista.
Sin ninguna duda. Así
y
va.
Si logramos el éxito, será el éxito de todos. Estaremos todos.
Perfecto. Juntos. Perfecto. Nuevamente, le agradezco mucho y que tenga una buena jornada y estaremos en contacto permanente.
Gracias a ustedes. Un abrazo
muy bien.
Para todos.
Muy buenas tardes. Señoras y señores, así en la tarde de Nacional, cuando han pasado ya 38 minutos de la hora 17, extensa esta nota, por un momento esta charla con Lucas Gainzerain, quien es el coordinador general de yacimientos carboníferos Río Turbio. Ha sido claro con los números, contundente con un montón de cuestiones. Bueno, así es, entonces tratamos en esta tarde, todos los temas son importantes, pero este tema es central, obviamente, para todos los que habitamos.